la Moda Podcast.
Bienvenidos a Viva la Moda Podcast, un espacio creado por Carmen Asenjo, o sea yo, donde vamos a hablar de diferentes temáticas vinculadas con la moda. Te invito a que lo escuches mientras haces otras cosas. Comenzamos en 3, 2, 1.
Bienvenidos a Viva la Moda Podcast. Hoy estoy grabando de una manera poco convencional porque no monté todo el set de grabación de podcast, sino que lo estoy haciendo simplemente con un micrófono y mi celular. Así que vamos a ver qué surge de eso. Porque la realidad es que muchas veces entre armar tanta cosa no termino haciendo nada y dije, bueno, vamos a probar con esto para darle un poco más de dinámica al lanzamiento de los podcasts que los vengo haciendo con cierta tranquilidad. El tema de hoy, o por el motivo por el cual decidí prender el micrófono y ponerme a grabar, es por algo que me sucedió ayer vinculado un poco con la moda, pero también con un poco con un síntoma de estos tiempos que tiene que ver con el exceso de información y el bombardeo de, contrariamente, o sea, por un lado te bombardean con un tema y a los dos minutos están bombardeándote con justamente lo contrario. Ayer me pasó que, buscando un poco de información, que es un proceso que me gusta hacer cada vez que me pongo a escribir, me encontré con dos fenómenos. Por un lado, el fenómeno de las chicas portuguesas, no sé exactamente cuál es el hashtag correcto, pero el hashtag de las chicas portuguesas habla de un estilo que tiene que ver con cómo se visten las portuguesas, que ya de base me parece medio tonto, quería buscar un sinónimo y no me salió, pero básico por lo menos, vincular una estética con un lugar de procedencia. Si bien sí creo que lo hay, pero no justamente este tipo de tendencias. Básicamente lo que plantea la estética de chicas portuguesas es el más es más. Usar estampas, usar colores, usar texturas y combinar todo en un mismo outfit. Nada muy diferente a lo que veníamos hablando con las chicas danesas o con la estética nórdica, o lo que solemos ver en el street style de la Copenhagen Fashion Week. Y nada muy diferente a lo que hemos visto durante mucho tiempo bajo la bandera de más es más, ¿no? Pero bueno, es como una tendencia que se puede ver, sobre todo en redes como TikTok, que hablan de esto, de cómo generar una estética que sea más es más. Pero en el mismo momento, o sea, ayer, me di con otra tendencia que también está dando vueltas y que si bien yo ayer di con el sad beige, que ¿qué significa el sad beige? Es el beige triste, es la traducción, que creo que esto tiene que ver un poco con reírnos un poco de una tendencia que está más vinculada con a el quiet luxury, que es el lujo silencioso. Pero bueno, el sad beige es como burlarnos un poco de esa tendencia. El sad beige básicamente habla de esa estética en donde todo es beige o todo es en colores neutros, en donde nada tiene un acento de color demasiado llamativo. Y justamente esta tendencia también habla de cómo el sad beige... Ay, tengo que cerrar el WhatsApp. Cómo el sad beige se metió de lleno en las estéticas vinculadas a lo infantil. Y ahí es un poco donde se empieza a reír de esto, ¿no? Porque vestirnos aburridos si somos adultos, bueno, vaya y pase. Pero vestirnos aburridos, y hablo de aburridos entre comillas, ¿eh? Yo no considero que el que se viste de beige es aburrido, pero sí es real que no utilizar ningún tono de color, ningún color en todo un dormitorio infantil, en toda una vestimenta infantil, cuanto menos es un poco triste, qué sé yo, no está mal. Pero bueno, ¿qué pasa con esto? O sea, el sad beige en realidad es un poco una respuesta humorística al quiet luxury, en donde se habla de una estética súper pulcra, que no llame demasiado la atención, que los colores están vinculados con quizás clases sociales más bajas, mientras que las clases altas eligen la neutralidad. Este lujo silencioso no es nuevo, ya viene hace bastante tiempo. Muchas veces se lo vincula también con la recesión económica vinculada a la guerra entre Rusia e Ucrania, vinculada también a procesos de inflación a nivel mundial, en donde de alguna manera el mundo de la moda y el mundo de la estética se tiene que adaptar a una población con incertidumbre económica, en donde proponen una estética menos ostentosa que se adapta a los tiempos de la época. Pero, o sea, no es solo eso el motivo de del lujo silencioso, sino también el lujo silencioso viene como respuesta a varios fenómenos. Por un lado, al resurgimiento de la logomanía que habíamos tenido en los 90 y que volvió en los 2010, 2015, y que, bueno, vino un poco pegado de la mano de Off-White, de Balenciaga, de Gucci. Son las marcas que trajeron de vuelta fuertemente, me estoy perdiendo de muchas, ¿no? Miu Miu también lo usó bastante. O sea, fueron muchas de las marcas que se subieron a esta tendencia de la logomanía en todas sus prendas. Y esto llegó a un punto de hartazgo. Entonces, un poco la respuesta a este fenómeno que resurgió de la logomanía en los 2010, vinculado con fenómenos como Kardashian, como esto de lo ostentoso por lo ostentoso en sí mismo, de los fenómenos musicales, en donde la música también ostenta de las marcas. Bueno, un poco todo esto tiene como contracara el Quiet Luxury, que habla de una estética más limpia, sin logos, sin marcas, con colores más neutros, con tipologías más serias, y con serias me refiero a sastrería, a prendas de géneros, ya sea naturales o no, pero todo más minimal. Y también el Quiet Luxury viene como contracara a el Dopamine Dressing. ¿Qué es el Dopamine Dressing? Básicamente es la respuesta a la pandemia. Nosotros, una de las respuestas a la pandemia, obvio que hay muchas. Y no es la única, pero un fenómeno que se analizó mucho fue que luego de la pandemia, cuando empezamos a ver que podíamos salir, que podíamos volver a encontrarnos con nuestros seres queridos, con nuestros afectos, empezamos a salir de nuestras casas y a sacarnos esos pijamas o esos conjuntos de jogging que de repente nos habían cobijado durante ese periodo de incertidumbre de la pandemia, en donde todo contacto era peligroso, y de repente empezamos a ver que el contacto ya no era peligroso y empezamos a frecuentar el espacio compartido con otras personas, y la respuesta estética a eso tuvo que ver con, obviamente, alegría, y esa alegría en muchos casos se refleja con el uso del color, con el uso de brillos, con el uso de, bueno, todo lo que podemos vincular con la alegría en algún punto, que tiene que ver con llevar en el cuerpo esas cosas que nos despiertan de alguna manera, por eso se llama dopamine dressing, nos levanta la dopamina, ¿no? Nos genera dopamina, y que la dopamina, yo capaz que bato fruta, pero entiendo que es la hormona que nos da felicidad o que aporta la felicidad. Entonces, el dopamine dressing que vino automáticamente después de la pandemia. O sea, la pandemia fue 2019-2020, 2021-2022 empezamos a ver un poco el surgimiento del dopamine dressing, y como todo en estos tiempos dura muy poco, procesos que quizás antes llevaban 10, 15 años, hoy en un año o a veces en meses ya automáticamente se agotan y se buscan nuevos procesos, estamos en 2023 y casi cerrando 2023. Y nos encontramos con la respuesta a ese dopamine dressing que un poco es este Quiet Luxury y su forma graciosa del Quiet Luxury o quizás la forma de ironizarlo, la forma de burlarse de eso es el subversing. O sea, el Quiet Luxury aparece en, por ejemplo, 2023, finales de 2022, con bajar un poco tanta data visual y a mediados de 2023, con un poco con el agotamiento de, che, tanto vamos a bajar nuestra nivel de dopamina en la ropa, tanto vamos a bajar nuestros colores, aparece esto del subdressing, que en realidad no es un movimiento, sino es como un fenómeno que aparece en redes burlándose un poco de estas estéticas. Que estas estéticas vienen hace tiempo, ¿no? No es algo puramente de 2023, o sea, hay una tendencia hacia la neutralidad y sobre todo en lo infantil por muchos aspectos. También como el boom, no quisiera decir boom, pero el aumento de filosofías como la de Montessori en la crianza hablan un poco del color, por ejemplo, y de utilizar los colores de la naturaleza, que no siempre son tan saturados como son los colores que se aplican, no sé, en los juguetes de los niños o en la indumentaria. Montessori tiene un poco de eso, hablando de evitar todo lo que sea vinculado con lo artificial, ¿no? Por eso utilizan la madera y acá estoy como un poco batiendo fruta, no quiero explayarme mucho porque la verdad es que no tengo esa data, pero un poco es esto, ¿no? El método Montessori tiene que ver con utilizar los recursos naturales, que en lo particular me parece que está buenísimo, pero creo que se ha ido un poco la mano con respecto a las estéticas, y sobre todo las estéticas aplicadas a los niños, en la forma de vestir, y no solo la forma de vestir, sino también la forma de decorar habitaciones, de festejar cumpleaños, en donde sea o es tendencia un poco anular los acentos de color. Y también es peligroso porque el color es súper interesante para la estimulación infantil, ¿no? Para descubrir el mundo. Quizás, ¿no? Los colores súper artificiales, pero bueno, no quiero andar demasiado en esto porque la verdad es que no tengo las herramientas. Pero me parece interesante entender cómo estos dos fenómenos, por lo menos a mí, me llegaron en el mismo día, en el mismo momento, ¿no? Y ahí es cuando dije, ¿qué onda? O sea, no hay dudas de que en tiempos donde las tendencias son tan finitas, tan rápidas, tan como olas, que aparece una y atrás ya viene otra empujándola y atrás otra y atrás otra y atrás otra, se vuelve mucho más importante, o sea, más imprescindible desarrollar nuestro estilo personal. Me parece clave para no dejarnos tirar por estas olas que cada vez son más grandes y cada vez son más rápidas, tener en claro nuestro estilo personal. Primero por un tema económico o por un tema de estrés, ¿no? Porque si de repente nosotros no tenemos nuestro estilo personal trabajado o al menos un poco desarrollado, nos va a pasar que todas las olas nos van a tumbar, ¿no? Todas las olas nos van a llevar y atrás va a venir la otra que nos va a llevar y atrás va a venir la otra que nos va a llevar. Y de repente nos vamos a subir a todas, pero todas van a terminar. Entonces me parece importante como volver a trabajar sobre la importancia del concepto del estilo personal, y no porque sea una fundamentalista de la búsqueda interna, pero sí porque me parece importante para no dejarnos abrumar por esta data, que incluso me pasa, o sea, es como, no porque sea una persona que vaya a seguir las tendencias, pero también hasta para comunicar. A veces me resulta difícil hacer una bajada de tendencias. De hecho, muchas me escriben por mensaje privado que extrañan los videos de tendencias que hacía, que hice el último este año, a principio de año, en donde daba un poco de data de cuáles eran las tendencias que se venían. Y la verdad es que este año, esta segunda parte del año, no lo hice. Y no lo hice por varios motivos, pero uno de los principales motivos es que me siento un poco farsante haciendo un video de tendencias en donde las tendencias que se usan son tan efímeras que quizás entre que yo grabo el video, hago la investigación y lo publico, aparecieron 20 más. Y sinceramente no siento o no me siento conforme con ese material. Entonces, en este momento en donde hay tanta tendencia, hay tantas estéticas, hay tantos cores, hay tantas aesthetics, y esto que hice hace poquito un newsletter hablando de esto, de este fanatismo por ponerle nombre a estéticas y que encima no solo tienen que ver con la indumentaria, sino con todo un estilo de vida. Si nosotros no tenemos bien desarrollado, o por lo menos a conciencia, trabajado nuestro estilo personal, lo único que va a lograr es que nosotros terminemos convirtiéndonos en personas que van comprando y desechando, comprando y desechando, comprando y desechando cosas que al fin y al cabo ninguna nos termina de representar al 100% y que son funcionales a una industria que contamina, que es poco consciente, tanto con el medio ambiente, con lo social, con lo ambiental, con lo económico y un montón de otras cosas más. Pero bueno, no quiero volarla tanto porque los podcasts que yo suelo hacer duran horas, pero quería hacer una versión diferente porque esta temática me pareció que daba para un pequeño, un snack de contenido. Y no tenía ganas de hacerlo por historias. Me da fiaca ponerme a escribir todo esto, porque a veces uno quiere hablar y ya. Y nada, vamos a ver cómo resulta esto. Espero que lo hayan disfrutado, que les haya gustado, y que me cuenten, ya sea por mensajes o lo que quieran, si les gustó este tipo de contenido más cortito, 15 minutitos, unos más, de contenidos vinculados con moda y prometo que si les gusta los haré más seguido. Bueno, espero sus opiniones acerca de lo que les conté un poco todo y nos vemos la próxima. Chao, chao.
Viva la Moda Podcast.